y vamos a tener, quitando de ese lado a nuestro primer invitado, a un muy querido amigo, pero le dejo el gusto que lo presente a mi querido amigo Gus. Gus, te paso el micrófono.
Así es, amigos. Buenas tardes, noches, madrugadas, días, en el horario en el que nos estén escuchando. Esta es la segunda vez que digo esto porque tuvimos unos pequeños problemitas, ya saben, cosas del podcast. Pero aquí con nosotros está, y lo voy a introducir como lo hice la vez pasada, la persona con más experiencia, más años y más tiempo en este plano existencial de todo el grupo de amigos que tenemos. El gran y buen abuelo Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
¿Cómo estás?
amigos? ¿Todos bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme a súbete al mame. Me gusta estar aquí con ustedes.
Qué bueno, qué bueno.
Y pues empecemos, si quieren, platiquemos ya
Sí, de
del
hecho,
tema.
no hemos dicho el tema.
Exactamente.
El tema que vamos a tratar hoy son los asesinos seriales. E invitamos a Víctor porque siempre le ha gustado el tema y me acuerdo que platicábamos mucho, a veces en algunas pedas sacábamos el tema y quisiera arrancar con esta pregunta de cuál es el asesino serial que más los ha marcado, que más se les hace fascinante.
Gracias, Gus. Pues sí, como bien lo comentas, pues creo que es un tema bastante choncho, es un tema que nos intriga a muchas personas, ¿no? Y te gusta hablar del tema porque pues son cosas que llegan a impresionar o que te llegan a conmocionar bastante, ¿no? Entonces, pues sí, así como ustedes me solicitaron, yo hice mi tarea y pues estuve. Estudié y revisé algunos datos. El asesino que más me llamó la atención y del cual me imagino que ustedes ya conocen fue del asesino del Zodíaco. Es un asesino que estuvo activo en los años 1960 al 74, más o menos, y estuvo pues causando todo este tipo de atrocidades en San Francisco, California. Tiene 7 asesinatos confirmados, de los cuales él mismo se adjudicaba en sus cartas más de 37. Y no sé si recuerden, pero pues él le hicieron libros, le hicieron películas,
Sí, claro.
y en una de sus películas, pues cuentan cómo es que esta persona se empezó a hacer famoso, ¿no? Mandando sus típicas cartas a los 3 importantes periódicos de San Francisco,
Sí,
y
exacto.
principalmente fue el 31 de julio del 69 donde comenzaron a llegar esas cartas. Y curiosamente, en esas 3 cartas que mandó a los diferentes periódicos, se encontraba una clave secreta. Y dentro de esa clave secreta, cuando se descifró, pues venía el mensaje de que decía que era un placer matar a la gente. Y le divertía, ¿no? Le divertía hacer ese tipo de cosas. Jamás lo encontraron, jamás descubrieron quién fue esa persona. Y pues hasta la fecha sigue siendo un gran misterio. Se reconoce por su sigla, la del Zodíaco, es una
Símbolo, ¿no?
llamativa cruz con un círculo, no sé si lo recuerdan.
Sí, claro,
Sí,
sí, sobre
se
todo la
parece a la.
película que fue buenísima.
Se parece a
Así es.
la mira de un arma, su símbolo. Este.
Exactamente.
Sí, como dices tú, fueron 7, digo, empezó con una pareja y a partir de ahí se arranca, ¿no? Yo también, de hecho, creo que todos lo recordamos más por la película. Digo, solo Víctor, ¿no? ¿Tú qué estabas haciendo en los 60s, Vic?
No recuerdo muy bien, pero creo que estaba por ahí,
Ok,
escapando, escapando del zodiaco.
Yo como tal de asesinos, no me centré en uno porque digo hay muchísimos, muchísimos casos. Ese que dices como tal, yo también le di como que una medio pasada porque está en los asesinos que nunca atraparon. Y aquí les quiero hacer, pues, bueno, primero que el Gus responda a su misma pregunta, si hay algún asesino que que él se haya quedado con alguno que diga, pues tal caso estuvo bien cabrón, o otro que él recuerde o que haya visto.
Pues para mí el que más me marcó fue después de ver Mindhunter. De hecho, yo, a mí el tema siempre me había gustado desde hace mucho tiempo. Pero después de ver Mindhunter me quedé muy, muy clavado en Edmund Kemper. Porque era un tipo que tenía un coeficiente intelectual altísimo. Él acaba sus asesinatos matando a su madre, la decapita y después de primera, viola, ¿no?, la cabeza. Exactamente, el alto. Si ya vieron la serie, pues lo van a identificar luego, luego. De hecho, el personaje es sumamente parecido al asesino real. Y él se entrega porque no había ninguna pista de quién era o qué estaba haciendo. Es más, era tan bueno en lo que hacía que ni siquiera estaba en los, ¿cómo se llama?, en los sospechosos de la policía. O sea, a mí me intriga muy cañón ese caso. Y sí, o sea, el tipo mató. Confirmadas tiene 6, por lo menos, pero deben de ser muchas más. Es como el asesino del Zodíaco, más o menos, ¿no? Se sabe que fueron X número de personas, pero antes, después, mientras tanto. De hecho, Edmund Kemper, los primeros que asesina son sus abuelos. Y lo matan, lo meten a la cárcel y convence a los jueces de sacarlo. Así de inteligente era el canijo.
Wow. No, fíjate que no he visto esa serie, pero...
¿No la has visto?
Pero... No, no la he visto.
No, la he visto. No, chavo, sí, tienes que...
Ahorita, de hecho, bueno, haciendo paréntesis, está pausada porque el director está en otros proyectos y no puede hacer la tercera temporada. Lo que yo solamente iba a agregar es de que todas las caracterizaciones que hacen en la serie, y de hecho el que dice Gus es sale en los primeros episodios de la primera temporada, ahorita voy a decir por qué. Y de hecho sí, de hecho a partir de esos casos que empiezan a investigar, se dan cuenta que hay muchos asesinos pues que realmente son genios, ¿no? O sea, que son manipuladores. Exacto. Son sociópatas y todo, porque si bien algo que yo también investigué es de que este fue un dato perturbador que yo pude sacar de otro podcast que estaba escuchando de asesinos, es de que el 1% de todo el mundo, estamos hablando de todas las personas del mundo, son psicópatas. Estamos hablando de 70 millones de personas que son psicópatas.
1%, ahora, wow.
El 1%, ahora. Ahora, de este 1% no significa que esos 70 millones de personas sean asesinos. Pueden ser, o inclusive son magnates, personas de negocios, deportistas, que inclusive tiene mucho poder adquisitivo. O sea, imagínense, tú puedes estar en un cine y al lado puede haber uno de estas personas que es psicópata, de otro tipo de forma, por todas las vivencias que pasó. Y del que dice Gus, yo me acuerdo bien porque en su momento lo estuve buscando porque esa serie es de mis favoritas. Edmund Kemper creo que tiene 7 asesinatos o 8 si estoy mal, pero uno de esos, de hecho lo hace un 21 de abril que es el día de mi cumpleaños. Por eso yo me quedé así de que este pinche loco, ¿no?, ya me está marcando antes de que naciera. Y él de hecho empieza a ayudar al mismo FBI a rastrear o a ver cómo piensan otros asesinos. Ya actualmente es muy muy normal que el mismo FBI le pida ayuda a otros criminales, ¿no?
Pero sí, está justamente con él.
Sí, claro, de hecho es como el inicio, esta serie es como el inicio de ese tipo de investigaciones de, a ver, ya tenemos estos asesinos seriales tras las rejas, vamos a investigarlos para poder prevenir futuros asesinos seriales. De hecho, ya hasta la fecha que yo me acuerde, ya no ha habido un caso extraordinario de un asesino serial. O se está ocultando, o no existe, o quién sabe qué esté pasando.
Sí.
Estamos hablando solamente de Estados Unidos, que siempre es como el principal foco de atención.
¿Y no se han dado cuenta? Como que sí, en Estados Unidos hay muchos, ¿no? Siempre es el foco rojo, sí. Sí, mucha gente está dañada, mucha gente.
Sí, pero de hecho el más prolífico es colombiano. Colombiano y se llama Pedro Alonso López. Fue conocido como el monstruo de los Andes. El tipo tiene
Ah, que mató
Más
a sus abuelos y sí, colombiano.
Exactamente, asesinó a más de 300 personas.
Mató casi a toda su familia y de hecho el que yo investigué, uno de sus ídolos era él. Yo
Sí, el que
como,
dice es la
bueno,
bestia.
sí, la bestia, Luis Alfredo Garavito colombiano, esta persona que de hecho de morro lo violan. Bueno, rápidamente. Él está considerado dentro de la última década de los asesinos más grandes de este continente, ya que violó y mató a más de 200 niños. Él, al momento en el que lo atrapan bajo una serie de condiciones, digamos, extrañas, porque no, es que hace cuenta que la primera vez que a él lo violan de niño, a él lo maltrataba mucho su papá, y de hecho lo viola un amigo de su papá cuando tenía 12, 13 años. A partir de esto, él empieza a relacionar todo lo que es el sexo y esa parte íntima, pero con violencia. Y él, de hecho, ya hasta más tarde, él se da cuenta que es gay. Y aquí lo aclaro, el ser gay no es malo, pero estamos hablando de una época y de un lugar donde estaba muy tachado. O sea,
Muy
los
reprimido,
homosexuales,
¿no? También.
gracias, esa es la palabra. Era muy
Exacto.
mal visto políticamente, socialmente y hasta por religión era mal visto.
Exacto.
Entonces, imagínate este tipo de persona que vivió esa vivencia de morro y luego crece y no conoce otro tipo de afecto que no sea la violencia relacionado con una violación. A partir de aquí, sumándole pues toda la presión social, porque él tenía novias, pero digamos para tapar esa fachada que él era gay. Y
Sí,
aparte,
claro.
dentro de su mente, porque aquí va otro dato que pude investigar. Según una revista del 2006, una revista de psiquiatría, está definido como las personas que han hecho un asesinato impulsivo, sin miedo, demuestran una debilidad en el control de los impulsos y borrando límites entre ficción y realidad. Ahora bien, este mismo señor, a cierta edad, él se da cuenta que le atraen los niños de 12 y 13 años, pero él dentro de su cabeza, él se imaginaba siendo la persona que lo violó y al niño se veía reflejado en él.
En él.
O sea, ahora imagínense qué tipo de mente tenían este tipo de personas que durante su vida, digamos, fue haciendo como este cóctel de desmadre mental, que bueno. A él lo que pasa fue también muy mediático porque lo atrapan en la movida en su primer intento de violar a un niño. Literalmente lo agarrar en la calle, el niño empieza a gritar, llega la policía, se lo llevan, pero la policía no indaga más, o sea, ni siquiera lo mete a juicio ni nada y lo deja libre.
Claro,
Entonces,
estamos
digamos.
hablando de países latinoamericanos donde
Sí,
parece que no
claro,
existe
¿no?
la...
Donde existen las FARC y todo eso en Colombia.
Claro.
A partir de esto, pues se empieza a dar cuenta que empieza a quedar impune de todo. Y estamos hablando de que durante una década se agarró hasta, o sea, 200 pobres niños de la edad de 12 y 13 años. Lo atrapan en circunstancias muy, muy raras, que digamos como que se dio una serie de eventos para que lo atraparan. Porque él se agarró, digamos, porque tenía como que este perfil de víctimas, ¿no? Le gustaban rubios y, o bueno, perdón. La traían los niños rubios y con aspecto, digamos, atlético, que simulaban mucho a él cuando era niño. Lo atrapan en circunstancias que se agarra, logra atrapar a un pobre niño, pero se da cuenta que se lo lleva a un callejón, en un callejón donde había un indigente. El de este es el lo que, porque otra cosa que también tenía es que era alcohólico, pero un alcohólico que de plano se soltaba. Y otra parte que investigué es de que todos estos asesinos, o hay una parte de la psique que se llama Eros y Tánatos, que así le puso Sigmund Freud. Eros y Tánatos se supone que está dividido entre Eros, que es la parte violenta, y Tánatos, que es la parte sexual, que todo el tiempo están peleando. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de esta persona, de su cabeza, era la parte del impulso sexual y la parte del impulso de violencia que estaban peleando todo el tiempo. Y hasta que una, digamos, ganaba, él tenía como que este impulso de justamente de violar niños. Dentro de esto mismo, en el de este callejón, bueno, explicando tantito como más o menos de lo que yo entiendo de cómo funcionaba su cabeza. En lo que él pues hacía sufrir al niño, porque entre lo que lo violaba al mismo tiempo lo picaba con un cuchillo, lo quemaba con velas, lo tenía amordazado. O sea, si bien no le amarraba la boca para que no gritara, al contrario, podía gritar, pero él le gustaba saber que estaba sufriendo. Esa era la parte que él tenía mucho en su cabeza, que él les gustaba verlo sufrir para él sentir placer. El de este ni niño, pues después de creo que de 7, 6 puñaladas, pues ya grita. Y justamente uno de los indigentes lo escucha. El indigente pelea contra esta persona, contra la bestia. Empieza a hacer pues más barullo, llegan más indigentes. Él logra, digamos, entre comillas, escapar porque no escapa. Se hunde, llega la policía, barren la zona y no hay nada. A lo cual, pues, un comandante, por así decirlo, piensa: no hay forma de que él haya escapado. Corre a todos, así literalmente corre a todos, pero sí deja a ciertas personas para que cuiden el lugar. Y de entre, no sé, de entre unos arbustos o bolsas de basura, él sale y así lo atrapan. Ya cuando lo atrapan, muchos pensaban que como que no cerran ese caso, porque el niño luego, luego lo reconoce. Ya cuando lo atrapan y pues le empiezan a hacer este juicio, él cuenta su historia, digamos, como para tapar, como para justificarse. Y él les cuenta, le atribuyen, o sea, 200 violaciones de menores de edad entre 10 y 13 años.
Está cañón 200. Aparte los números bien estratosféricos, ¿no?
No, y te digo, él cuando era joven, él tenía a ese que dices tú, a la bestia de los Andes, y a Hitler, justamente como ídolo, leía muchos de sus libros, y más que nada a Hitler, él veía a Hitler como la persona que pudo conquistar Europa, que todos se. O sea, aún así sabiendo que era un asesino. Y él así lo tenía justamente en la cabeza.
Sí, claro, y aparte son casos que no son tan conocidos, ¿no? Porque siempre nos vemos por los reflectores altos de 6, 7, 10 asesinatos en Estados Unidos, que son los famosísimos, o sea, los Ted Bundy, los Charles Manson. Charles Manson
Charles
que ni siquiera
Manson.
mató a nadie.
Sí, él manipulaba, ¿no?
Exactamente, o sea, que era un manipulador completo, pero nunca, no tiene ningún asesinato confirmado, ¿eh?
Exacto. Y bien,
Ahora que.
como comenta Cohen, pues son esas personas que tienen hasta esa doble personalidad, ¿no? Que pues tratan de ser una persona o como el ejemplo que ponía, veía reflejado en él los niños que mataban, ¿no?
Sí,
Este
claro.
monstruo, esta persona. Y sí, yo algo que investigué también en la parte de cuáles eran los cinco rasgos de un asesino serial. Esto lo explica el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Y era como tal lo más común o lo más que se denotaba para un asesino era pues eso, la doble personalidad. Pueden llegar a ser seductores, manipuladores, persuasivos, como el famoso que salió apenas, ¿no? En la película, que le Zac Efron hace
Ted
de
Bundy.
Ted Bundy, que también era muy inteligente, ¿no? Muy manipulador, etcétera. Son metódicos y suelen repetir patrones en sus crímenes. Pueden participar activamente en la comunidad. ¿Cuántas veces no salen acá en las noticias de que, ay, es que era mi vecino?
Sí, claro.
Y se veía súper noble y se veía súper amistoso y.
No, pues tipos hasta con familia, ¿no?
Al rato, sí, como el típico el monstruo de Toluca que detuvieron hace poco tiempo,
Exactamente.
que
Justamente
era.
lo que, perdón, es justamente lo que iba a mencionar porque hace rato que Gus mencionaba que cuál fue el último y yo así de, güey, pues apenas el año pasado existió el que lo agarraron en diciembre y que desde morro, ¿no? O sea, desde morro se adjudicó el asesinato de su papá,
Exacto.
de su abuela y de otras dos chicas, ¿no? Y todavía en su casa le encontraron dos cuerpos, dos o tres cuerpos enterrados creo que en su patio.
Sí, eran restos, sí
Güey.
me acuerdo bien.
Fue el NotFest, güey. O sea, ese cabrón literalmente me lo pude ya haber topado en el NotFest y ni siquiera saber que era él, ¿no? O sea, lo agarran porque manda un mensaje de texto en una tortería y por eso lo atraparon. Y era de esos que son ególatras porque le mandaba cartas a la policía: nunca me van a atrapar, yo soy un genio, que no sé qué, pobres idiotas, no saben cómo piensa mi mente. Y al final de cuentas, así de, estás pendejo, güey, o sea.
Y al final el pendejo cayó en una trampa. Y sí supieron, ¿no? Cómo lo atraparon.
Sí, me acuerdo. Pero pues sí, platica, Víctor.
Que estaba escondido en una alcaldía de la Ciudad de México, algo así. Y estaba chateando por Facebook con una señora que era, que se dio como su amiga, o sea, se hizo pasar como una conocida.
Uh-huh.
Y él confesó sus crímenes. Y él fue el que comentó, él mismo cayó en su trampa, porque él mismo dijo, no, pues yo estoy viviendo en tal parte y pues jamás me van a acusar, jamás me van a atrapar.
Sí, claro.
Y tómala, a los pocos horas.
Que ya está presumen, ¿no? De uh-huh. lo que hace.
Sí, exactamente.
¿Alguna vez llegaron a ver American Horror Story?
Sí, nunca la claro. vi, no, nunca sí, me llamó la atención.
Okay. Ok, hay un asesino que de hecho le hacen un tributo en esa serie, no sé si Víctor se acuerde. Que solamente mataba, no recuerdo cuál era su apodo, pero estaba muy raro porque digamos que él solamente mataba italianos. Solamente mataba italianos y de hecho era igual, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? Como que uh-huh. se las quiere dar de muy chingón.
Uh-huh.
Y en una de esas dio un comunicado que pasa lo mismo justamente en American Horror Story, que él dice, esta noche voy a salir a matar, pero voy a matar a solamente las casas que no estén escuchando jazz.
Uh-huh.
A partir de tal hora. Y de hecho, pues cuando empieza la noche, todas las casas a todo el volumen jazz, ¿no? Y de hecho en la serie pasa que todos están como que corriendo bien apresurados para llegar a casa porque pues, saben que a esa hora sale él. Pero él en realidad está muy contento porque de hecho el jazz es su género favorito y lo está disfrutando sobre la calle. Uh-huh. En la realidad pasó de que a partir de que la gente empezó a hacer eso, desapareció. Ya no supieron nada de él. Creo que se le atribuyeron como 4 o 6 casos. En la serie lo que me llamó mucho la atención, siguiendo pues la magia de la serie, es de que si hay una casa que no está escuchando jazz y él entra, uh-huh. y es la de esta casa que está maldita, y pues ahí también hace un asesinato, pero él es el que termina perdiendo y por eso desaparece. Pero uh-huh. sí está okay. como que ese guiño, ese guiño al asesino como tal. No recuerdo bien el nombre, porque de Ted Bundy, pues bueno, él también lo agarraron. Literalmente había desaparecido y lo agarran porque tenía en una carretera una de sus luces traseras no servía, lo para la policía
uh-huh.
y atrás uh-huh. ya tenía todo exactamente con lo que lo inculpaba, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Llegamos, sí, claro. Llegamos a lo mismo, una persona súper manipuladora con un chingo de carisma. Digo, fue el primer caso televisado con más gente viéndolo. Inclusive,
sí, yo creo que fue como un parteaguas, ¿no?
Sí, a mí no me gustó la película porque yo quería ver más la vida que él tuvo de asesino y no la parte que él tiene en donde está vendiendo como que este carisma que tiene
exacto.
el personaje. Porque digo, el no tengo nada contra Zac Efron y Pablo, si estás escuchando esto, chingas a tu madre, porque sí, ya sé que él va a salir a brincar por él. No tengo nada contra el actor, pero yo creo que la película pudo haber ido por otro lado para ver realmente cómo engatusaba y cómo mataba, lo cual casi no se ve, y se ve más a la de esta vieja. La serie que sí está chida fueron las cintas de Ted Bundy, que está en Netflix, donde se ve todo el seguimiento que le hacen, que sí llega un momento en el que tú lo estás viendo y te pones del lado de él, o sea, estás de su lado, o sea, dices, ya déjenlo libre al pobre hombre, y eso de cierta manera está mal, o sea, ¿de qué manera puede entrar a tu psique? Para decir para que tú también pienses con que ya tengas todo de frente. Es como el meme de Patricio, el de este meme de, este es tu cuchillo, ¿no? Sí. Y esta es una foto donde se le estás clavando a la mujer, ¿no? Sí. O sea que tú la mataste. No, no lo sé.
No.
Es algo exactamente así.
Sí, pero también por eso intrigan tanto los asesinos seriales, porque a final de cuentas conquistan masas también, o sea, al tipo le mandaban cartas infinitas, y no es el primer asesino serial que le mandan cartas. Y yo creo que sí es el que hace un parteaguas entre los viejos asesinos seriales, que detrás de él yo creo que solamente me acuerdo del más famoso de toda la historia, que es Jack el Destripador, que jamás lo capturaron tampoco.
¿Qué crees? Que yo investigué otro que es más famoso y más viejo que Jack el Destripador, porque Jack el Destripador pues fue en Londres y solamente mató 6 personas,
uh-huh.
y lo mismo, mandaba cartas, pero lo que, una parte rara de sus cartas era de que él decía que las mandaba desde el infierno.
Ya,
yeah. Sí, claro. Así como apareció, desapareció, y lo único que llegaron como al perfil que le hicieron es que era cirujano. porque de hecho no violaba a las prostitutas,
No, los
no tenía,
cortes que
digamos,
hacía.
como exactamente, eran muy precisos, era como cortar con un bisturí
Sí,
muy
claro.
preciso, de manera delicada, entonces ese fue el único perfil que le hicieron. Y el caso
Sí.
del de Zodíaco, ahorita que regresando a las cartas, el primer código que él manda, de hecho, él dice que si no lo publican, que va a matar, no, no sé qué anuncio hace, porque después hace otro que es el de que va a matar un autobús escolar, que fue cuando fundió el pánico, pero cabrón. Pero el primero, no, no me acuerdo cuál fue como la condición, a lo cual de tres periódicos que los manda, uno es el que lo publica primero, ya después los otros lo hacen, porque también se estaban esperando para ver cómo reaccionaba la gente, ¿no?
Sí,
Es
claro.
este código, lo que los descifran fue una pareja de California, que ellos estaban buscando la palabra clave matar. Y porque de hecho decía que en el código él iba a decir su identidad, pero lo cual no dice. Y después en las siguientes cartas que él manda, hay un pedazo que él dice que él va a ir al paraíso y que toda la gente que está matando van a ser sus esclavos y que él quiere más esclavos. Después pues llega el punto en el de que yo no sé, no se sabe si él sabía que iba a haber un punto en el que lo iban a atrapar. Porque ya había una pareja que sí sobrevivió a un ataque de él y digamos que como que ya lo tenían, ya tenían rasgos, ¿no? Que era alguien, me parece que rubio, alto y fornido, ¿no, Vic? Era así como que su descripción, porque hubo un tiempo que lo confundieron con uno de color y ahí hicieron un desmadre, pero sí llegaron a la conclusión que era alto, rubio, fornido y como de lentes y creo que chino, algo
Sí, sí,
así.
sí.
Y conforme pasó el tiempo, ya hasta la gente, ya en vez de que se preocupara, ya era hasta como que molesto, ¿no? O sea, imagínate de que tú llegas de comer y tú, ay, otra vez noticias de este cabrón, ¿no? Y de pronto desapareció, o sea, tal cual. Y antes de Jack el Destripador existió otro que estamos hablando de los 1800, que era el asesino del hacha, que es una persona que también se atribuyó registrados, porque en ese entonces no había como que registros, como 30 personas, algo así, y se llamaba el del hacha, porque su rango distintivo era que tenían que mataba personas con sus mismas hachas, o si no, él cargaba una.
Sí, pero de ese
Desapareció
sí no había
también.
escuchado nada.
Y hay otro que se llama el asesino de la piedra, pero ese fue solamente en Asia, en Japón,
¿Y ese
que
mataba con
mandaba
piedras?
exactamente, pero solamente mataba indigentes. O sea, imagínate tú, indigente, jetoncito en la calle, y de pronto llegaba y te dejaba traer un tabique en la choya.
Sí, claro, de hecho, te está cantando ese güey.
Ese nunca lo había escuchado, ¿eh?
De esto solamente hubo cuatro casos y así como apareció, desapareció. Y nunca encontraron un patrón ni nada.
Ahorita que comentas esa parte del asesino en Asia, estuve una vez leyendo una parte de un. Era, no, no recuerdo muy bien cómo era el contexto, pero un personaje de la política japonesa estudió en Estados Unidos. Me parece que fue en. No, déjeme, tengo que investigar bien de ese caso,
Sí,
pero
métete hasta en
ahorita
Google.
se me vino a la mente ese asesino. El punto más interesante de esto es que esta persona era un caníbal y se hacía pasar como pues un estudiante, ¿no? Simple y común y corriente, como decimos. Y enamoró a una chica. Esta persona la invitó a su departamento y pues se la comió. Creo que él tenía esos rasgos caníbales, en la
Más.
cual pues asesinó a su compañera y se la comió. El caso fue de que esta persona regresó a Japón y jamás lo enjuiciaron, jamás lo metieron a la cárcel porque pues tenía muchas influencias dentro del gobierno japonés. Creo que su papá era político, pero muy, muy, muy destacado, del
Pesado.
cual, muy pesado, que jamás le hicieron nada, o sea, jamás lo metieron a la cárcel, jamás respondió por sus actos. Tengo que, como les comento ahorita, me vino a la mente, pero sí, déjenme buscarlo ahorita y les comento.
Sí, dale una buscada. Ahorita que estabas platicando de los caníbales, yo me acuerdo mucho de un programa que veía. Híjole, no me acuerdo si fue. Me acuerdo que fue en secundaria el programa. Salía en Discovery Channel, se llamaba Índice de Maldad. Si lo quieren
No,
buscar, es
muy
buenísimo.
bueno.
Es buenísimo. Si lo quieren buscar, creo que están todos los episodios en YouTube. Es muy, muy bueno. Y me acuerdo que este tipo es un doctor que se llama, ¿cómo se llama? Michael Stone. Y hace un índice, un listado de los niveles de maldad del 1 al 22. Y obviamente entre todos esos está el canibalismo, están los impulsivos, están los que son sociópatas, está todo eso. Y él investiga cómo se crea un asesino serial y cuáles son los perfiles de un asesino serial. Normalmente una persona puede asesinar hasta por celos, que son los asesinatos más comunes. Pero él dice que ya que una persona repite el asesinato o que está pensando en asesinar a alguien más, se convierte ya en un psicópata porque ya está buscando el hacer el mal y por traerse un beneficio. Algunos son beneficio sexual, porque ha habido asesinos seriales como, se me fue el nombre, pero ha habido asesinos seriales que no conseguían el orgasmo y cuando mataron, ahí empezó su satisfacción completa. Otros asesinos que dicen que el diablo los influyó y que hablaba con ellos y todo eso, como Richard Ramírez, que siempre culpó a que el diablo le hablaba. Y se dice que Richard Ramírez era esquizofrénico, pero por la planeación de sus asesinatos, pues evidentemente salió que no. Y está bien curiosa la lista. De hecho, si pueden buscarla, nada más busquen los 22 niveles de maldad, según Michael Stone, y es muy, muy buena. Y me acuerdo mucho de un episodio en donde él habla de las neuronas espejo. Son estas neuronas que se supone que los asesinos seriales no tienen y son las que te generan la empatía. O sea, un asesino serial no genera empatía. Entonces, por eso puede hacer y realizar los actos de maldad más cañones. Y también habla de que obviamente fueron niños maltratados, fueron siempre rechazados socialmente. Normalmente siempre tienen como una venganza entre ellos. Por ejemplo, yo que hablaba de Edmund Kemper, siempre fue, su mamá lo maltrataba, lo encerraba, siempre prefería a sus hermanas y su mamá se desquitaba porque su papá los dejó. Entonces se desquitaba con Edmund y lo encerraba y él siempre tuvo recelo. Y cuando asesina por primera vez, empieza a sanar ese recelo según él, hasta que asesina a su madre y decide entregarse. O Ted Bundy, que lo deja a su novia, y después de que lo deja a su novia, comienza toda esa aventura de asesinatos que podemos ver en la película. Pero sí, es bien curioso. O sea, ese es de los programas que más me dejó marcado, el índice de maldad.
Sí, es muy buenos capítulos los que sacan ahí de Índice de Maldad. De hecho, de ahí saqué la investigación de los cinco rasgos de los asesinos. Y miren, ya investigué, lo encontré rapidísimo. Se llama Issei Sagawa.
Y se
Y
hizo
tiene,
agua.
sí, tiene 71 años, el maldito asqueroso. Fue culpable del asesinato y canibalismo
Maldito asqueroso.
contra René Hartwell. Y no, fue una chica que estudiaba literatura en París. Esta chica, la que asesinó René Hartwell, era holandesa. Y sí, este güey se fue a París a estudiar igual literatura. Y la conoció y en la investigación comenta que sí, le invitó a su casa a cenar y para con la idea de que iban a conversar de literatura después de que llegó este estudiante y la chica rechazó de que pues, sus proposiciones indecorosas, este pendejo le disparó por la espalda,
Sí, sí,
imagínense,
sí.
por la espalda y en la nuca. Con un rifle calibre 22, ¿qué hoyote le hizo en la
Sí, sí, sí,
cabeza?
sí, sí. No, sí, de hecho, ahorita que dijiste el nombre, lo busqué rápido y sí, ya vi el documental, está el documental en YouTube. De hecho, en YouTube ya saben que encuentran todo y yo me
Sí,
acuerdo mucho de
exacto.
ese documental.
Y pues aquí comenta que este señor comía su carne Y dice, argumenta que la carne humana tenía un sabor suave y sin olor, como el atún. Qué
Sí, no,
enfermo.
hasta cañón. ¿Se acuerdan también de un caso bien sonadísimo de Armin Mengues, el caníbal de
Me
Alemania?
suena, me suena.
Este tipo
Oh, me suena. Sí, ya sé quién.
es el tipo que era un caníbal y se metió a foros de canibalismo y todo, y de pronto se encuentra a otro enfermo que quiere que se lo coman, ¿no? O sea,
Ajá,
ahí
sí.
sí creo que se. Ah, no creo cómo se llamaba el otro tipo. Y le dice, no, pues yo quiero ser devorado. Y dice, no, pues yo quiero pues comerme a alguien, ¿no? Se juntan los dos canijos y el caníbal de Rotemburgo. Se juntan los dos y se lo come. O sea, primero creo que le corta el pene, lo cocina, lo mete en una bañera al tipo, se empieza a desangrar. Los dos prueban el desastre. Se empieza a sentir mal Ermin Mayweather de que lo está matando. O sea, no le gustaba ver el sufrimiento, él simplemente quería probar la carne humana. Y pues, termina muriéndose. Y después, o sea, obviamente destaza a su víctima, la guarda en congeladores para estar comiendo la carne. Creo que el tipo se terminó comiendo como 20 kilos de carne humana,
Sí,
pero se le empezó a echar a perder.
ahora
Y
que lo comenta, sí me acuerdo, ajá,
ajá, es que me acuerdo que fue muy, 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 muy sonado.
muy sonado, sí.
Y entonces al tipo lo cachan porque se vuelve a meter a otro foro de canibalismo, creo que al mismo foro, y contacta a otro tipo que dice que se lo querían comer, y él le platica que ya él ya lo había hecho antes. Entonces el tipo que según quería que se lo comieran, lo acusa con la policía, van y buscan y encuentran ahí ya los restos putrefactos. Y ahorita que
Esto
estábamos hablando de esto del canibalismo,
ajá.
yo creo que en la Ciudad de México, no sé si se acuerdan de este caso también sonadísimo, de la tamalera,
Sí, las tamales.
la
Sí,
señora de las tamales.
obvio.
Imagínate cuánta gente no ha probado la
Sí.
carne humana en la
Sí,
Ciudad de
sí, sí.
México. O sea, para los que no conozcan el caso, lo voy a hacer muy breve. Esta señora se queda sin dinero y sin recursos y se encuentra una niña. La niña estaba perdida ahí en el metro, se la encuentra, estaba perdida y le dice, no, pues vamos a mi casa, yo pues, te dejo marcar. O sea, la señora en buena onda. Llegan a su casa y a la señora se le prende el foco en ese momento, el foco enfermo se le prende y dice, bueno, ya no tengo carne para mis tamales y aquí enfrente de mí está la carne, ¿no? Y mata a la niña y ahí comienza una serie de asesinatos que la verdad no sé cuántos días hayan sido porque nunca me metí a investigar mucho sobre esa señora. Pero pasó muchísimo tiempo y le cayó salubridad, revisaron los tamales y eran tamales de carne humana.
Sí, me
¿Quién
acuerdo.
sabe
Sí, fue muy
cuánta
sonado.
gente comió tamales de carne humana? Y aparte, creo que la señora estaba, o sea, eran tamales buenísimos por lo que se rumora.
Y cocinaditos acá.
Sí, calientitos
Deme
con
uno
salsa
verde, por
verde.
favor. Un
Exactamente.
oaxaqueño.
Imagina, no, imagínate, ¿no? Es como, yo creo que todos hemos comido
Inventes.
perro, pero humano.
Pero bueno, híjole, sí
Está
es algo.
muy, muy cañón.
Sí recuerdo esa historia. Yo precisamente la, como todo este tipo de temas de paranormales y asesinos y ovnis, ustedes ya saben que me gusta mucho leer de eso. Sí, precisamente leí de ese caníbal y una parte donde que se me quedó muy grabada, güey, fue cuando este cabrón dice, pues la neta, se me antojó morderle el pito.
Sí,
Dice,
cierto.
pues yo se lo quise arrancar de una mordida. Y madres, va y se la arranca, pero no pudo. Dice, es que no podía porque el miembro era tan chicloso que no se arrancaba con una mordida, o sea. Entonces lo que tuve que hacer fue ir por un cuchillo y ya lo tuve que cortar y así me lo tuve que comer.
Sí que
Y
lo
fue,
cocina, ¿no?
ajá, lo cocinó, quizá que tantas madres hizo. Y así fue como lo pudo. Y eso fue lo que se me quedó grabado. Y dije, no, no mames, ¿cómo puede haber gente así, cabrón? ¿Qué pedo? Por
No,
ejemplo,
no, chécate,
regresando.
ahorita regresando a la tamalera, nada más para terminar, se llama Anabel Gómez López. Búsquenla, la imagen que tienen de la carne humana sí está muy, muy cañona, o sea, literal es la niña desmembrada. Y se llama la caníbal, bueno, no la caníbal, la tamalera de Portales. Y les voy a contar algo muy curioso. No sé si se acuerden que fuimos a un EDC y nos quedamos ahí en casa de uno de mis primos. Para llegar a su casa, llegamos al metro Portales. Yo a ese
Okay, no, pues
metro,
no nos fuimos en, no nos
llegué
fuimos en metro.
Bueno,
No tocamos el metro esa vez, nos llegamos en carro
Ah, sí,
y
cierto,
después en
sí.
taxi.
Bueno, pero, o sea, yo para llegar a su casa tenía que llegar siempre al metro Portales. O sea, muy seguramente yo llegué a ver a esa tamalera.
Qué miedo, güey.
Sí, está.
De seguro te echaste acá uno de guayabita.
No, es que nunca lo había investigado. Es la primera vez que la busco ahorita en internet. Y me quedé de cuatro cuando decía la tamalera de Portales. Digo, yo normalmente lo como afuera del metro porque
No, es...
es una cuestión de un volado. O sea,
Sí, no, tú hubieras
si quiero.
empezado con otro coronavirus, güey.
Claro, no, si quiero bajar de peso, pues me voy a comer al metro, pero. Pero no hay otro modo. Pero sí está cañón esta señora.
No, y sí, está todo ese pedo de canibalismo y que se les mete el diablo y no, no, no,
Sí,
son temas muy, muy, muy delicados.
¿se acuerdan
Yo
del? A
quiero
ver,
cerrar,
cuéntanos, Vic.
yo quiero cerrar lo del ese japonés,
Del
porque
rollo.
acabo de leer algo que también me indignó bastante. Dice que sí, su papá es un hombre poderoso y con muchas influencias, y consiguió que el caníbal se fuera o lo trasladara a Tokio. Sí lo intentaron meter a un hospital psiquiátrico ahí en París, pero con las influencias del papá, pues no. Y actualmente vive en Yokohama y es una persona normal, o sea, imagínense. Y lo han invitado a programas de comunicación sí, o sea, en la televisión japonesa.
Sí, no sé, es
Imagínense
que.
que... ¿Qué pedo con la sociedad? ¿Qué pedo con...?
Sí, pues.
Bueno, y dice que hasta apareció en una película. No, no, no. ¿Qué
Sí,
pedo con este
es
güey?
que intriga tanto el tema porque la gente de común y corriente como nosotros no se ve asesinando a alguien. Entonces, cuando te platican de un tipo que cometió X asesinatos y los hizo de esta manera, y aparte es ruin, y aparte es shalala, o sea, tienes todo ese conjunto de cosas que jamás te imaginas, pues claro que te intriga porque es algo que no conoces y que sabes que tú jamás vas a hacer.
Sí, exacto.
Sí, ahorita que dijiste de los demonios, de lo del diablo y todo eso, en México hubo un caso muy famoso de los narcosatánicos. Y a
Ese no,
estos,
nunca lo escuché.
no, si tienen chance de ver el documental, obviamente es de Discovery Channel, si todos los documentales son de Discovery Channel y están en YouTube, los narcosatánicos estaban en la frontera. Y era un grupo de tipos comandados por un estadounidense, de hecho, estadounidense latino, Alfonso Constanzo se llama. Estos tipos secuestraban gente, la destazaban, se comían su carne, aparte eran caníbales, y lo hacían en rituales satánicos. Y los capturan porque secuestran a un gringo. Él decía Alfonso Constanzo que la carne de los estadounidenses era como más inteligente. Ya sabes, se toma tema racial. Y ahí los capturan, pero fue famosísimo. De hecho, se armó una hiperbalacera en la Ciudad de México cuando capturan a este tipo. Fue una balacera como de 2 horas, Alfonso Constanzo. Y se termina suicidando él.
Sí, ya no le quedó de otra.
No, ya no. Sí está muy, muy cañón.
Ahí, yo lo quería agregar desde que estaba mencionando Gus lo de este programa de YouTube.
El índice de maldad.
Hay una película que se llama La casa que ya construyó. Es bueno, es de un director checo, de hecho sale Matt Dillon, y Uma Thurman, para que se den una idea. Esta película habla acerca de esa parte de la transformación de un asesino en serie que mata mujeres. Pero hay una parte que me gustó mucho de esta película que es en parte animación, donde explican cómo funciona justamente la mente de un asesino. Lo pueden buscar. No es, no sé si está en YouTube la pura animación o ese pedazo, pero esa parte me gustó muchísimo de cómo lo explican, digamos, pues animado, ¿no? Con tiza y todo esto. Y digo, aparte, Matt Dillon no es alguien que digas que es un actorazo, pero ahí realmente lo hace muy bien. Es una película de 2018.
Ah, es muy
Y
reciente.
sí. Y de lo otro, de lo de los asesinos, otro que también chequé como que de todos los asesinos que aún no han sido capturados en la historia, ahora que hablabas de el de caníbal que pues sigue impune, porque muchos de ellos, o bueno, de estos asesinos que no han sido capturados, si bien ahorita por el tiempo están muertos, también están viviendo una vida normal, ¿eh? O sea,
Sí, sí.
no hay duda, pues, bueno, existe la duda de que si, por ejemplo, el del Zodíaco ahorita está viviendo una vida normal, güey.
Sí, claro.
O sí,
sea,
podría ser.
completamente. Y hubo un caso, esto era que hablas de eso de los que quedaron impunes y que hasta alardeaban de esa parte de su vida. Yo me acuerdo de un caso muy, muy feo, la neta, muy, muy, muy feo. En su momento me sentí realmente mal por la pinche mierda que está el mundo. Del caso de un güey que rapta a una niñita como de 5 años, pero también caníbal, güey, y la mata o sea, la viola y se la come. Y el muy hijo de toda su reputísima madre le manda una carta a sus papás diciendo que, y no quiero sonar tan, tan feo, o sea, sin herir la sensibilidad del que pueda escuchar, pero sí la carta literalmente decía, su hija estuvo deliciosa. O sea, yo cuando leí eso, güey, o sea, yo cuando vi ese caso, neta, troné mis dientes, güey, o sea, me dio un coraje y a la vez una impotencia y una tristeza, pero horrible. Ya
Sí,
después supe
obvio.
que años después sí atraparon al de este idiota, al de ese estúpido imbécil, sí lo atraparon, pero muchos años después. Pero en su momento me quedé así de, güey, o sea, ¿qué tienen en la cabeza que no diferencian esa parte entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
Pues
O
sí,
sea que de...
debe de haber una explicación, ¿no? De que tengan algo en la cabeza para hacer ese tipo de
Sí, claro,
atrocidades.
es justamente pues una enfermedad, no sé si, digo, ninguno de nosotros tres es psicólogo o experto justamente en la materia, no sé si sabrá decir que es una condición,
Vamos a
porque
invitar a
digo,
alguien,
nadie...
alguien que sea psicólogo, que
Hay
nos
que invitar a un
explique.
psicólogo ahorita. No,
Sí.
pero
Teleconsultor, ¿no?
yo creo que
Sí,
tiene
no.
mucho que ver con lo que les platicaba de las neuronas espejo. El hecho de no tener empatía quiere decir que tú no sientes nada de lo que otra persona está sintiendo, simplemente realizas tus acciones. O sea, es como un carnicero, no siente empatía por las miles de vacas que degolla.
Un puerquito.
Exactamente. Entonces, estos tipos, como no sienten esa empatía, como dices, debe ser una condición que se va generando a través de los años y de varias cosas. Y yo creo que tiene mucho que ver, me acuerdo ahorita mucho del podcast de Joker que hicimos y que también tocamos el tema de Taxi Driver. Hay un punto de quiebre en estas personas, o sea, hay un punto en donde algo se rompe tanto en ellos, en su realidad ficticia o como ellos la están viviendo, o en tanta porquería que han vivido,
Sí.
que comienzan a realizar estos delitos y se vuelven... Y se vuelven sociópatas y psicópatas porque ya se les tronó la vida, o sea, ya no tienen nada más que perder y encuentran un sentido en estar asesinando. Y obviamente, pues, ese no tener empatía por las personas, pues, es la combinación perfecta de un asesino serial.
Sí, es un tema bastante
Es de mucho pensar,
duro
fíjate,
de dirigir.
porque digamos, es esa parte en la que puedes inclusive estar en tu carro y el que va al lado puede ser un asesino, o sea, no sabes realmente qué pasa
Güey,
de la
pues
cabeza de cada.
es como lo que pasó hace unos años, no sé si se enteraron, aquí enfrente de Plaza Mayor. Aquí en Metepec hay una plaza, para los que no nos conocen, donde vivimos, se
Aquí
llama
en
Plaza
Mordor.
Mayor, de aquí en Mordor. Es una plaza que está, pues ahí más o menos. Y enfrente hay unas unos, ¿cómo se llama? Unas residencias, un fraccionamiento. Y no sé si escucharon de ese tema en donde salen los vecinos y hay un pinche vato como de nuestra edad, yo creo, y gordo,
Ey, ¿cómo que de nuestra edad?
Bueno, en ese entonces.
No, dirás de la edad de Gus o mía.
Bueno, de su edad, muchachos. Y lo describen como una persona alta, gorda, peluda, bueno, con el cabello largo, güey. Y no es que esté discriminando a nadie, ¿no? Pero esa persona, sus vecinos descubrieron que estaba enterrando algo. Y cuando se acercaron, estaba enterrando a
¿En
su
Toluca?
mamá. Sí, fue muy sonado, no
¿Estaba
sé si
enterrando
lo
a su
escucharon.
mamá?
Estaba enterrando a su mamá,
¡Wow!
ajá. Y lo cacharon, obviamente, luego, luego hablaron a la policía y sí lo aprendieron y todo, pero sí fue muy sonado. Ya no supe nada después de eso, pero te comento porque James fue parte James es un amigo de nuestra abuelita, quien nos contó esa parte, ¿no? Bueno, me lo contó a mí. Porque se fue muy sonado y no lo, yo tampoco no lo podía creer. Y imagínense qué es lo que tiene en la cabeza para matar a tu propia madre, ¿no?
Sí, claro, pero es como decimos, o sea, a final de cuentas, imagínate, vamos a ponernos del otro lado de la moneda, ¿no? La mamá lo maltrataba, lo golpeaba, lo encerraba, lo
Sí,
quemaba desde
probablemente.
niño. O sea, es por poner un ejemplo, yo no sé si el caso sea este, pero muchas veces es el cúmulo de tantas cosas el que provoca eso. Lo decíamos en el podcast del Joker, en el podcast del Joker, a veces sientes hasta empatía, ¿no? Llegó un punto en la película, creo que todos ya la vimos, en donde sientes empatía por el tipo y hasta te sientes mal por él.
Yo opino exacto, es esa parte en la que tú dices, tienes que ver más allá de, porque bueno, o sea, lo escuchas así, así como tú lo estás diciendo y lo primero que piensas, ah, ese pendejo,
Es
cómo
un
mató a su
monstruo, ¿no?
mamá, que no sé qué. Pero qué tal si de pronto habla, o sea, lo entrevistan a ese chavo y ese chavo dice así de no manches, me golpeaba, me decía que me iba a matar, me había apuñalado y yo me tuve que defender y pues literalmente la tuve que matar, ¿no? Bueno, ahí les va un ejemplo. El de desgraciadamente en Estados Unidos todos sabemos que hay casos pues de balaceras en escuelas, ¿no? Que hasta en México no había pasado hasta que apenas hubo una empezando este año
Yo
en
tengo un
Sonora.
dato muy bueno sobre eso, ahorita se los digo, pero termina con.
Y justamente pasa de este chico que entra y balacea a todos, y de pronto lo atrapan y pues resulta que era un chico que era huérfano, que en todas las familias donde había estado lo rechazaban, y que en la última donde estaba, pues realmente lo trataban de la chingada, no tenía un cuarto, hacían que se quedara en una casa de perro, y pues el de este chavo se de pronto optó por explotar porque tanto en su casa no tenía amigos, era rechazado por todos, y un día pues así fue su forma como que de explotar, ¿no? Y es realmente triste porque es un caso que está reflejando a la sociedad cómo es. Estaríamos hablando de algo muy diferente si hubiera habido alguien que se acercara con este güey y pues hubiera tenido como esa voluntad de extenderle la mano por buena onda, por humanidad y tal vez ayudarlo a que enderezara el camino, ¿no? O sea, yo creo que así también pasa con muchos de los asesinos de que dicen tal vez si hubiera encontrado otra manera o la misma sociedad le hubiera ayudado a resolver su problema, estaríamos hablando de cosas muy diferentes, pero si bien creo que hay unos que sí no, o sea, no trato de justificar a nadie para nada, sino lo que yo digo es de que cuando puedes ver más allá y tenerlo todo realmente una visión como que global, puedes decir si puedes ya empezar a juzgar y entenderlo de una mejor manera que como cuando suena al principio.
Sí, claro, o sea, es que nosotros tenemos ese lado más empático de decir, ok, es un monstruo, pero ¿qué pasó antes de ser un monstruo, no? O sea, ¿qué pasó antes de todo eso? Ahorita que estabas platicando de las balaceras en escuelas y todo eso, ahí te va el dato. El dato está cañosísimo. Estados Unidos ha tenido en total 213 balaceras en escuela a lo largo de la historia. El siguiente, el número 2, tiene 5.
¿Es México?
No, México tiene 4.
Pero imagina, o sea, imagina, Rusia, por ejemplo, que es un país muchísimo más grande que Estados Unidos, nada más tiene una. China nada más tiene una.
Bueno, güey, pero en Rusia tienen que matar a un oso antes de entrar a la primaria, entonces
no, imagínate. Sí, pero estamos hablando de que esta sociedad, siempre la vemos, la sociedad estadounidense, que es como el foco rojo de todo lo que pasa, ¿no? O sea, los asesinos seriales, los tiroteos en escuelas, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hacen mal allá? Para que todo esto pase de esta manera.
Es muy raro porque, bueno, estamos hablando tres personas que han estado fuera del país algunas veces, y creo que todos llegamos a la conclusión de que hay buenos y malos en todos lados, tal cual, ¿no?
Claro,
O sea,
estoy de acuerdo.
La diferencia cultural no es un impedimento para que tú seas buena o mala persona.
Totalmente
Cualquier
de acuerdo.
persona sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal. Cualquier persona que piense y que sea consciente literalmente. Ahora bien, esa parte que dices tú de qué está pasando allá, ya es irnos muy atrás. O sea, estamos hablando de problemas que... Estamos hablando de una sociedad que mató su misma cultura. A nosotros vinieron y nos conquistaron. Y
Sí,
afortunadamente
claro.
tuvimos los huevos, o sea, el pueblo mexicano tuvo los huevos de abolir la esclavitud. Pero ellos mismos, o sea, la misma cultura estadounidense, tuvo guerra civil. Ellos mismos se reeducaron a los pieles rojas. O sea, los mismos nativos americanos, ellos mismos se mataron, ¿no? O sea, y no digo que sean violentos, sino que empezando desde la historia, siempre han tenido este pedo racial muy, muy marcado. ¿Qué pasó en los últimos meses cuando empezó todo el desmadre de Black Lives Matter? Cuando yo pensaba, es que no solamente la gente de color importa, sino toda vida importa.
Totalmente de
Y
acuerdo.
empieza todo este desmadre, pero que ya se había tardado. Yo me acuerdo bien que hace 1 o 2 años, cuando pasó el caso de este doctor asiático que bajan de esta línea de aviones, creo que fue United, y tuvieron pero un cagadero increíble, que hasta yo platicaba con un amigo de allá que pues es de color, ¿no? Que hasta el güey me dice, güey, ¿hubieran bajado un negro? Y ahorita literalmente todo Estados Unidos estaría en llamas. ¿Qué pasó apenas? Matan a la de esta pobre persona que ya redes sociales, o sea, está tan cabrón que cualquiera puede hacer una noticia con su celular y subirla y ser trending topic.
Sí,
Pobre
claro,
la de esta
tienes una
grabación.
cámara súper potente al alcance de tus manos para hacer una
Sí, claro.
noticia.
Tienes la de este caso del pobre señor que ya lo tienen atrapado entre 4 policías y todos armados, ya no está poniendo ninguna resistencia y él está diciendo, por favor, no puedo respirar, por favor, no puedo respirar, y lo terminas matando. Y luego lo que pasa todo después de que es un policía que ya tenía quién sabe cuántos casos iguales, y no hiciste tú nada, o sea, ¿qué pensabas que iba a pasar? O sea, ¿cuándo te pareció tener buena idea gente así trabajando? ¿Qué pasa ahorita? Pues que toda la gente pues está emputada, güey. O sea, si yo no veo noticias de Estados Unidos que la gente diga, todo está bien.
No, no
No, güey,
existe.
o sea, está emputada. O sea, ¿qué pasa también aquí en México? Si bien yo creo que el tipo de violencia que hay en escuelas es muy diferente al que pasa en Estados Unidos, que también creo que, no es que diga que está mejor aquí, pero sí siento que como tal la sociedad aquí, o sea, digamos como que las generaciones más jóvenes aguantan un poquito más vara. Y no es por nada, pero por ejemplo, a mí me tocaba mucho, yo creo que ustedes también, por lo menos alguien se ha de acordar de que una vez en la vida que escuchó pelearse a sus papás, sentías miedo porque se estaban peleando, ¿no? Pero ya no pasaba nada porque de pronto 2, 3 minutos y ya se hablaban como si nada, pero en su momento cuando los escuchabas pelearse te daba miedo. Lo que yo he notado mucho de Estados Unidos es de que ellos sienten que se pelean y el mundo se va a acabar porque ellos se pelean y ya no se ve como que haya solución, ¿sabes? Entonces ya son cosas, yo lo veo así como que de cultura. Y aparte de que sí hay mucha más variedad allá que aquí. O sea, ya sí te puedes topar en una esquina a un güey de Ecuador, uno de Canadá, tal vez uno de, no sé, Portugal. Y aquí, pues en México no existe como que esa tampoco... De que somos muy, muy buen pedo aquí en México, la verdad, somos tolerantes, también somos neutrales en muchas cosas, pero no somos gente como que ataque a la demás de fuera, realmente no, o sea, yo no veo noticias que tú digas, nosotros de hecho extendemos mucho la mano a güeyes de otro país, más que a los mismos mexicanos, Pero toda esa parte de, en cuanto a violencia, yo creo que sí ya es un pedo cultural, o sea, si ya no es tanto de bueno, y tal vez ingresen muchas cosas, pero yo creo que es más cultura por cómo crece la gente, por cómo le educan a crecer allá.
Sí, ahorita que hablaste del tema del racismo, yo creo que da para un podcast completito el tema del racismo, también en México, porque siempre decimos y nos escudamos mucho en la carrilla, pero el racismo existe muy cañón aquí en este país, pero eso es otro tema completamente distinto. Ahora les
Sí,
quiero
claro.
preguntar, ya para terminar esto, ¿cuál es el asesino serial de películas ficticio que más les llama la atención?
Aquí estoy, aquí sigo.
Volvió nuestro amigo Víctor.
Sí, gracias, una disculpa. Ahí tuve algunos
No te
problemas
preocupes,
técnicos.
son cosas que suceden. Te hacía la pregunta
Sí.
esta de cuál es el asesino serial que más te ha intrigado o que más te ha marcado del cine o de las series.
Creo que uno de los que más me intrigó fue Dexter. No sé si vieron esa serie.
Sí, claro. Que se me
Fue
hace una porquería.
un... No vi el final, lamentablemente. Creo que eso está más por decir, pero sí me dejó muy intrigado porque pues ya ves que se hacía pasar por una persona pues buena, una persona que pues, simplemente era alguien que hacía su trabajo, pero en el fondo que era una persona, un asesino en serie y hacía cosas.
Trabajaba en la policía, era el que sacaba
Exacto.
las fotos y hacía los patrones de cómo apuñalaban y todo eso.
Exactamente, y que después él era esa persona que cometía esos actos, puf, para mí sí fue algo realmente impactante y de hecho, pues como era todavía en ese entonces un pequeño bebé, fueron capítulos que sí llegué a ver y me traumaron, ¿eh? O sea, sí fue algo traumante y creo que se me quedó muy grabado eso. De algunos capítulos de este señor, y para mí el más impactante fue ese.
Para ti, Cohen, ¿cuál ha sido? Sí, nos platicabas de Seven, pero ¿cuál ha sido a ti la película o el asesino que más te marcó?
Yo me quedo con el que mató a Valentín Elizalde. No, no es cierto,
Los, aparte, creo que al güey lo hicieron coladera.
No, sí, me acribillaron a mi gallo de oro. Sí, de hecho, sí, saliendo creo que de un palenque, ¿no? Ya tiene sus años.
Sí, porque cantó una canción que no debía de cantar.
Ah, pero ya, o sea, ya de lo que...
No, pero le advirtieron, eso sí es real, le advirtieron antes de
Y
la función que no
arranca
cantara esa
nuestra
canción.
segunda parte de este podcast, ahora dedicado a Valentín Elizalde.
A Valentín Elizalde.
Ahí vamos a
No,
invitar
¿cuál ha sido la
a
película,
Felipe.
Cohen?
Puta. Ahorita ya que lo pienso bien, bien, me quedaría también con el de Sin lugar para los débiles. No sé si se acuerdan, de hecho sale Tommy Lee Jones, sale Josh Brolin, de hecho. Se me hacía muy loco la de esta parte que él te matara con un tanque de oxígeno con la presión. Y fuera de eso, me quedaría también con el de este actor que hace del Dr. Selvig en Thor y sale en varios de los Vengadores, pero es el malo en La chica del dragón tatuado.
Sí, ese es muy bueno. Sí, yo les digo mi respuesta y se me hace muy raro que no, ninguno de los dos se le haya ocurrido. Para mí el asesino que más
Ahí
me
vas
marcó
con una de
del
tus
cine,
bromas.
no, este es real, este es real. Para mí el que más me marcó del cine es Hannibal Lecter, de lejos. Las tres películas de Anthony Hopkins y la película del origen del mal de Hannibal Lecter me parecen otra cosa. Y luego salió la serie y también es espectacular. O sea, un poquito más como de locos. O sea, como, no sé, como que está un poquito más fumada. Pero sí, es el asesino serial que más me ha marcado en el cine.
Es muy bueno, sí, toda esa parte de cómo manipulaba a la gente y cómo se metía y que te hacía un psicoanálisis, ¿no? Al mismo tiempo que te echaba todo el verbo. ¿Cómo lo manejan los criminólogos? ¿Hacen predicción, pronóstico y hacen tres cosas a la vez? Predican, pronóstico y pronostican. Algo así es. Discúlpenme.
Okay.
Y para que sea criminólogo que me
Te va a
regañe,
estar
por
ahorita
favor.
mentando la madre el cabrón,
Ah,
así
sí,
de este
ándale.
pendejo. No
Sí,
sé,
no.
entonces, ¿con Para
qué?
mí fue Hannibal Lecter el que marcó. De hecho, yo pensaba que era real cuando la primera vez que lo vi. Y ahorita que estaba checando lo del índice de maldad que comentábamos hace rato, Hannibal Lecter estaría en el 22, porque digo, creo que es interesante que les lea cuál es el 22, ¿no? Del índice de maldad. Permítame tantito.
Pero es a lo que iba del 1. ¿Cuántos son?
22.
No sé, ¿22 es el más alto?
22
22 es el más alto, exactamente. O sea, por ejemplo, vamos a echar números al azar como en los contactos. El primero es matar exclusivamente por legítima defensa. No muestra ningún tipo de tendencia psicópata. Ese es el nivel 1 del índice de maldad. Y el nivel 22 son torturadores extremos y asesinos psicopáticos, los cuales la tortura es su principal motivación. Sus crímenes involucran tortura sexual prolongada, seguida por asesinato de sus víctimas. Imagínate cómo escala, ¿no? De defenderte a que la
Prácticamente
tortura sea lo principal.
a ver,
De
les va otra
depravados
pregunta.
sexuales.
¿Qué suegras entrarían en ese top que hayan tenido?
¿Suegras? No, la neta, yo sí me he llevado muy bien con las mamás de
Ah,
mis
pues has
ex.
fallado, chavo, si no te odian.
No, chavos, es que siempre, primero se
Más,
conquista a la madre, después a la novia, ¿no?
Víctor me va a hacer segunda. ¿Verdad que si le quedes bien has fallado?
Pues. Ay, siento
Así, Víctor, la tengo al lado, ¿no?
modo, ¿no?
Así.
Está aquí conmigo.
Está acá abajo preparándome galletas.
Ándale, así de, mijito. Dice, ahí voy, señora.
Y es hora,
Y
y es
lleva a su
hora.
mesita.
¿Sabes qué es lo que suele pasar? Normalmente te odian cuando cortas con la chica, ¿no?
Sí, es normal.
Sí, ahí es cuando ya pues, pierdes toda la gracia y el chiste que habías ganado.
Sí, de hecho, sí.
Pero antes yo creo que sí, he tenido muy buenas relaciones con las suegritas.
Bueno, entonces, ¿con qué quieren finalizar?
Conclusiones,
Víctor, tú que
conclusiones.
eres nuestro invitado, ¿cuál es tu conclusión?
Mi conclusión es que la gente, hay gente buena y gente mala en este mundo. Espero que haya más buenos que malos. Y pues cuidarnos de con quién estamos, ¿no? O sea, nunca sabemos con quién convivimos, nunca sabemos con quién estamos compartiendo el trabajo, compartiendo pues tus actividades diarias. Siempre hay que tener ese cuidado y cuidarse las espaldas, ¿no? Creo que como comentaban, cada quien tiene sus patrones, o hay esos patrones en los que se pueden encontrar, pero pues siempre estoy como en pro de que este tema, que es muy, muy morboso, que es un tema que te llama mucho la atención, solo espero que existan más cosas buenas que malas, ¿no?
Claro.
Tú, joven, ¿cuál es tu conclusión del tema?
Diego, chingas a tu... No, no es cierto, Yo creo que hay que ser también mejor como sociedad. Sinceramente creo que nosotros podemos ayudar a quien nos necesite, porque creo que entran muchas partes en las cuales uno puede ser racista con cierto tipo de personas, cuando en realidad pues puede estar pidiendo ayuda de otra manera, ¿no? Tal vez no directamente que te diga que necesita ayuda, o tal vez una oportunidad, pero sí de otra forma se puede como que captar la idea. Como dice Vic, que pienso que sí hay gente buena y mala, obviamente. pero creo que siempre se puede ser mejores, la verdad, como persona y siempre se puede seguir creciendo porque creo que de todos los casos que yo vi, era realmente triste ver que siempre habían tenido un trauma muy feo o un abuso o una racha muy fea en su vida para que de pronto un día amanecieran y dijeran, güey, me siento vivo matando gente.
Claro.
Eso realmente, a mí en particular, eso se me hace muy triste.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que mi conclusión va ahí muy ligadita a la tuya, ¿no? Siempre intentar ser una buena persona con todos. Yo creo que si algo nos deja la enseñanza de cómo se genera un asesino serial, es gente a la que nunca les tiraron la mano y no nos cuesta nada estirarle la mano normalmente al débil. Yo me acuerdo mucho cuando iba en la escuela. Siempre me juntaba con los tetos, con los ñoños, con los gordos, con los buleados, con toda esa raza, y hacíamos un grupo que era bastante chido. Obviamente también buleaba y me buleaban, pero sí, siempre tuve ese lado de siempre intentar juntarme con ellos, sobre todo porque los que nunca tuvieron que sufrir siempre eran los que más molestaban, ¿no? Y creo que se puede hacer el cambio. O sea, como dice Cohen, muchos de los casos que vimos dentro de toda esta gran lista de asesinos seriales que tocamos, algunos no, pero muchos de estos, quizá con un abrazo, quizá con un apoyo o con un amigo, pudieron haber cambiado completamente su historia.
Exacto. Muy buena conclusión, me parece. Muy acertada
Y
tu
pues bueno.
conclusión.
Y pues bueno, muchachones, fue un gusto. Víctor, un placer haberte tenido aquí en Súbete al Mame por primera vez.
Sí, debut y despedida, ¿verdad, Víctor?
Así es. En su puta vida vuelvo a venir.
No, no los escucha ni su mamá,
Los hijos de su mamá,
cabrón.
culeros. Gracias, gracias, amigos. Gracias por invitarme. Espero que no sea la última ni la primera.
Ni la primera.
Ni la primera ni la última,
Ya la
ni.
primera ya fue.
Bueno,
No tienes, chimbécil.
ustedes me entienden.
Son frases de viejito.
Ya cuando empieza a debrayar, discúlpenme, es que estoy dormido.
Sí, perdonen, pero ya tendré que estar dormido, señores.
Ya
Pues
se acabó la novela.
y entonces,
gracias por haberme
vamos.
invitado y pues si se llega a dar otro tema interesante, pues conte con mi apoyo. Gracias, gracias por invitarme a subirme al mami.
Sí, muchas gracias, Vic. La verdad, sí, nos echaste unos aportes bastante interesantes en esta platicona. Cohen, un
Sí.
último mensaje.
Creo que ya lo había dicho, ¿no? Diego, chinga, no, arriba Valentín Elizalde, mi gallo de oro, no, eso sería todo de mi parte. No sé, Gus, ¿qué algo que quieras agregar?
Pues nada, nada más despedirme de todos aquellos que sí nos escuchan, aquellos pocos que nos escuchan, espero que se vuelvan
Así, hola
muchos.
mami, ¿no?
Hola, hola mamá, mamá,
Gracias, gracias, mamá.
ya limpié mi cuarto.
Hola, hola Sofía, sí, ya no vuelvo a grabar con mis amigos,
No
perdón,
vuelvo a grabar aquí.
perdón, ya no me pegues.
Otra de ti, ¿no? Al rato que lo escuche y diga, ¿por qué dices eso? Y si te suelta un madrazo, me va a dar mucha
Mira,
risa.
para los que no saben, antes de comenzar el podcast siempre hacemos como un pequeño preámbulo de qué vamos a hacer y nos estaba contando Víctor que está en casa de su novia que está trabajando abajo, pero yo creo que ella jamás se imaginó que lo iba a perder por tanto tiempo.
Sí, de hecho sí, güey. De hecho sí. No.
Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo me despido y pues síganse subiendo al mame, por favor.
Vic, tu despedida de para cerrar.
Pues gracias, gracias nuevamente, como les comentaba, y espero que podamos seguir platicando. Me gustó mucho el haber conversado, tenido esta interesante y muy buena plática. Podríamos seguirnos con muchos temas, ¿no? Y por mucho tiempo, pero pues creo que abarcamos buena parte. Gracias, amigos. Gracias totales. Los
Gracias a ti, mi buen Víctor.
quiero.
No. Esto sería todo. Dígale a su madre que la queréis. Hasta luego.
Hasta luego.
Bye.